martes 8 de septiembre. Y la victoria de Alternativo para Alemania o Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt sacude los cimientos políticos de Alemania, pero también provoca una profunda preocupación en toda la Unión Europea. Porque Alemania no es el único país en el que está avanzando la extrema derecha de manera continua durante los últimos años. Finalmente podrá gobernar gracias al acuerdo que la extrema izquierda, partidos antagonistas, partidos antisistema los dos, que coinciden en sus políticas pro-Putin y anti-europeístas. Finalmente, el 43,8% de los votos con más del 80% de la participación le van a permitir a la Alternativa por Alemania o para Alemania gobernar la Alta Sajonia. Eso sí, con el beneplácito, con el consentimiento de la ultraizquierda. Ahora ya no hay partidos constitucionalistas o partidos independentistas o partidos conservadores y socialdemócratas. Ahora hay partidos antisistema o prosistema. Amenaza a la Unión Europea estas alternativas radicales, tanto de un lado como del otro, de la derecha y de la izquierda. Y además es preocupante que ese 80% de participación haya visto afectado el porcentaje de decisión de cada uno de los electores alemanes. Han pasado de la abstención a la ultraizquierda y a la ultraderecha. Cuidado con los sistemas convencionales, los partidos tradicionales, que no solamente en España no dan soluciones a los problemas de los ciudadanos españoles y europeos. Pero ya hoy se cumplen 40 años del asalto e invasión a Ceuta. Y todo sigue igual, si no peor. Con las carpas instaladas en el muelle, dentro del puerto de Ceuta, con los riesgos que esto conlleva, con la playa del trampolín convirtiéndose cada día más en un barrio más de la ciudad autónoma, ya con mercadillos instalados día tras día y con las protestas diarias de los vecinos cronificadas. Ya es una habitualidad que los vecinos salgan día tras día, noche tras noche, a quejarse de su abandono. Y hoy se incrementa la preocupación de los ceutíes, porque hoy abren sus puertas 35 centros escolares bajo la protección de la policía y el ejército, ayudadas en algunos casos por empresas de seguridad privada contratadas por algunas asociaciones de padres y algunos centros escolares. Tener a un policía en la puerta del colegio no da tranquilidad a todos los ceutíes y muchos de ellos han decidido no llevar a sus niños al colegio. No sé si no lo llevarán durante el primer trimestre porque esto va para largo. No se han producido avances significativos, ni siquiera todavía se han puesto de acuerdo qué van a hacer con los 2.000 menores, de los cuales hay 500 niñas que llevan casi un mes anunciando que van a ser trasladadas para protegerlas del ambiente que se respira en la ciudad. Lo niegan por un lado, pero actúan por el otro. Y hoy comienza a coger normalidad la actividad judicial, que no se ha detenido durante los meses de verano, pero sí ha bajado su nivel. En concreto, se van a reactivar los casos de corrupción que acorralan al gobierno y al entorno de Pedro Sánchez, a los que se suman las actuaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sobre lo acontecido los días 30 y 31 en Ceuta. Pero no podía esperarse otra cosa de este gobierno social comunista o de coalición progresista, o llámenlo como quieran, PSOE Sumar. No se podía esperar otra cosa que no fuera que alguno de los ministros saliera a incrementar los miembros de la fachoesfera. Pues ya lo ha hecho su insigne líder, el señor Óscar Puente, ministro de Transporte, que en unas declaraciones a la cadena SER, en el Hoy por Hoy, que se ha convertido en el boletín oficial del gobierno, ya empezó a sembrar dudas sobre la honorabilidad, la independencia de la jueza que iba a llevar el tema de la Audiencia Nacional. Es tremendo. Lo de este gobierno es tremendo. El ataque al Poder Judicial, a cada uno de los miembros que investiga alguna causa en la que puede verse involucrado el gobierno de España, es un miembro nuevo de la fachosfera. Ahora la jueza Tardón parece que en algún momento de su vida decidió ser concejala del Partido Popular de Madrid y eso condiciona su trayectoria de más de 40 años. Pero bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que hemos elegido. Menos mal que comienza la Champions, porque nos van a tener entretenidos a los que les gusta el fútbol al menos un día a la semana. Hoy comienza la participación de los equipos españoles en la Champions League, en esta ocasión con un Betis que vuelve 21 años después de su última participación. Bueno, pues comenzamos con la decisión que ha tomado la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, que finalmente ha decidido abrir una causa penal para investigar la entrada masiva de más de 80.000 migrantes, según lo contenido en las 26 páginas de su informe, entre los días 30 y 31 de julio del año 2026. La jueza ha considerado que los hechos no obedecieron a un fenómeno migratorio espontáneo, sino a una estrategia organizada que constituyó un ataque grave contra la integridad territorial de España. Y además también incluye en esas 26 páginas algunos tipos de comentarios como el posible episodio de guerra híbrida. Lo escribe en ese informe. Basada en los informes policiales, ve claros indicios que el Reino de Marruecos esté detrás de lo acontecido. En esas 26 páginas del informe, que ya obran en poder de los medios de comunicación y de todo aquel que quiera leerlo, se incluyen declaraciones textuales del día 31 de julio de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta, en la única visita que ha realizado hasta la fecha tras el incidente del 30 y 31. Curioso es que unas declaraciones textuales de un presidente del gobierno aparezcan en un auto judicial. Es curioso, pero relevante. Pero mucho más curioso, me parece a mí, que mientras que algunos ministros, no solo el señor Puente, que va a la cabeza descalificando y atacando a la jueza Tardón, cuestionando su independencia, su imparcialidad, por su pasado político, porque claro, un juez no puede militar en un partido político mientras que ejerza de juez, pero no es la primera ni será la última jueza que entra en política y sale, y una vez que ha salido de la política, vuelve a la judicatura. Eso dice la Constitución y hoy preguntaremos si esto está bien o esto está mal. Pero bueno, lo curioso es que mientras que Óscar Puente le está dando palos hasta en el carnet de identidad a la jueza Tardón en la cadena SER, al mismo tiempo Ángel Víctor Torres, el jefe del mando único, el que está al frente de la situación, de la actuación del gobierno en Ceuta, anuncia que el gobierno de España se va a personar en esa misma causa abierta por la magistrada Tardón como perjudicado. Curioso, ¿no? Pero bueno, esto es el gobierno que hemos elegido entre todos. También el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contra el gobierno para dilucidar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba o no informado con antelación y si ocultó o no las alertas de los servicios de inteligencia antes del asalto masivo a Ceuta. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha ordenado al Ministerio de la Presidencia que le entregue urgentemente todo, y en esta ocasión absolutamente todo, no hay que filtrar absolutamente nada, por orden judicial es así, todo el expediente administrativo y los informes de inteligencia en un plazo máximo de 5 días a partir del día de ayer. Pero estas no son las únicas novedades judiciales, porque digo que ya arranca el curso judicial de manera normal, ya se han dejado de tener a relentí por el tema del verano. Y ayer declaró el expresidente de Plus Ultra y hoy creo que va a otro alto ejecutivo de Plus Ultra. En esta ocasión, ayer fue Julio Martínez Sola el que se ratificó ante el juez Calama de todo lo que había escrito en un escrito que le había remitido al juzgado hace un par de meses, antes del verano. Ayer afirmó en sede judicial que él, Julio Martínez Sola, habló con Zapatero para el rescate y que le ofreció y él aceptó la comisión del 1% que era para José Luis Rodríguez Zapatero, usando como intermediario a su amigo Julito, Julio Martínez Martínez, a través de la empresa Análisis Relevante. También Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, afirmó que todos los informes que Análisis Relevante le aportaba eran completamente lo contrario, es decir, irrelevantes. Y que solamente era una tapadera que no servía para nada, solamente para encauzar los pagos a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas. El que fuera directivo de Plus Ultra señaló claramente a Zapatero por presuntamente haber cobrado una comisión del 1% de esa cantidad de 530.000 euros que la SEPI invirtió en esa compañía en el año 2021, coincidiendo con el COVID. Lo que supone claramente un ataque directo a los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue buscando los papeles o buscando en su memoria, ya hace casi 3 meses, cuando iba a tardar 10 días, de dónde salieron las joyas que se encontraron casualmente en su caja fuerte en el despacho frente a la sede de Ferraz del PSOE. Seguimos porque hay más novedades. En concreto, ayer el juez Juan Carlos Peinado convocó hoy a las 6 de la tarde en el juzgado a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, para el último trámite antes de ponerse ante un jurado popular. ¿Quiénes van a ponerse? Como mínimo, la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su asesora en la Moncloa, la señora Cristina Álvarez. La resolución fue notificada ayer lunes, llegó después de que el nuevo abogado de Begoña Gómez, el señor Campaner Don Jaime, presentara el escrito de reclamación solicitando la absolución en el juicio del juicio previsto. Conforme a la ley del jurado, Peinado ha procedido a convocar la práctica de la llamada audiencia preliminar, en la que las acusaciones pedirán con total seguridad la apertura del juicio oral, que se celebrará probablemente durante el año 2027. Pero bueno, Vox sigue dando, metiendo la justicia en la política, y ahora anuncia una querella contra Pedro Sánchez y Grande Marlaska para llevarlos a los juzgados por la gestión de la entrada masiva en Ceuta. Buxadé anuncia una demanda que también incluye a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y vuelve a reclamar que se active el artículo 102 de la Constitución contra el presidente. Cosa que no va a pasar porque todos los socios parlamentarios del actual gobierno lo critican, pero no van a mover ni un centímetro sus posiciones y no van a provocar la caída del presidente Sánchez. Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar sin lugar a dudas la desclasificación. Algunos medios ya le llaman el Consejo de Desclasificación. De esos informes y notas de inteligencia relacionados con la crisis migratoria, crisis humanitaria, invasión, ataque, llámenlo como quiera, lo sucedido en 30-31 de julio de este año en Ceuta. Los documentos de los servicios de información policiales, militares y también los del Centro Nacional de Inteligencia estarán disponibles para consultas públicas a partir de mañana miércoles día 9. Hoy se va a aprobar en el Consejo de Ministros, pero no van a ser todos los documentos. Va a haber una filtración, va a haber un... Este sí, este no, este cae con chaparrón. Porque ya han anunciado de los que comprometan a la seguridad nacional o a los servicios de inteligencia de otros países, y yo pregunto, ¿entre ellos Marruecos? Pues no van a ser desclasificados. Con lo cual, a lo mejor con esta muletilla, con esta coletilla que han sacado en último minuto y que no está trascendiendo gravemente, claramente a la opinión pública, no se va a cumplir lo prometido en el Congreso de los Diputados. No van a ser todos, todos no, van a ser algunos. Y cuando le pones un criterio de filtración ya tienes un criterio subjetivo, ya no es la totalidad. Con lo cual, dependiendo del contenido, los conoceremos o no. Lo que está claro es que el Consejo de Ministros va a seleccionar los documentos que hacen públicos para, de alguna manera, avalar el relato que nos vienen construyendo y que no se lo creen casi ni ellos mismos. Hay que recordar que el 90% según El País, el 94% según El Mundo, de los españoles creen que Marruecos está detrás de todo lo acontecido. Pero el gobierno de España sigue enrocado, y ayer volvió Marlaska a decirlo, que no hay ninguna evidencia que ponga de manifiesto que Marruecos está detrás de todo esto. Siguen siendo los ministros y el presidente del gobierno los que no, porque forman parte de ese 10% de gente española que no se cree que Marruecos no esté detrás de todo esto. Bueno, pero el presidente del gobierno nos tiene acostumbrado a hacer cosas raras. Nos puso una lista de Spotify, después nos recomendó lectura para el verano mientras que iba creciendo el problema en Ceuta. Pero ayer presentó un nuevo portal de vivienda, un portal inmobiliario en internet para vivienda asequible. Era ayer el día para presentarlo. Deben haber trabajado mucho en agosto, más bien poco, pero bueno, han trabajado bastante para poner el portal 47 al servicio de todos los españoles. La puerta de entrada al parque público de vivienda asequible, protegido para siempre, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de esa plataforma Casa 47, que ya cuenta en la friolera de 816 viviendas, de ellas 645 procedentes de la Sareb, el conocido Banco Malo, que se encuentran repartidas entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Asturias. Las otras 171 ya han sido ofertadas anteriormente en Vigo y distintos municipios valencianos, así como en la localidad de Mieres. Y se prevé que se incorporen otras 1.500 a corto plazo. Canarias, por supuesto, está fuera de momento, aunque prometen que estará dentro de esa Casa 47 en breve.